que he conocido tiene una tienda de besos al otro lado del río, a donde voy todos los días, desde antes que salga el sol, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor. A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor.
Vamos a acceder al espacio desde el arroyo para hablar sobre un tema interesante como es la importancia del amor en la vida de las personas. Desde la época griega, la filosofía ha intentado dar explicación sobre ese concepto del amor complejo, difícil y que no hay un acuerdo unánime para definirlo. El hecho de sentir amor, toda persona tiene esa condición, esa capacidad, salvo que no tenga un desequilibrio significativo importante dentro de su personalidad. Pero se puede enfocar desde diferentes áreas, como puede ser la psicológica, la filosófica, la literaria, la moral, la biológica, etcétera. Es decir, que es un concepto prácticamente inabarcable que hoy, en el coloquio que vamos a desarrollar a continuación, dar la oportunidad a nuestras colaboradoras para que se expresen libremente sobre el tema que nos va a ocupar en los próximos 30 minutos, la importancia del amor en la vida de las personas. Vamos ya a presentar a nuestras colaboradoras. Marta Cecilia Ardila, buenas tardes.
Buenas tardes.
Araceli Quiles, ¿cómo estás?
Pues hoy es un día maravilloso para mí, porque el amor es lo principal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Patricia Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y una antigua colaboradora, amiga de La Luna Salía a Tiempo, Alicia Trussi, que se reincorpora de nuevo. ¿Cómo estás, Alicia?
Muy bien, contenta de estar acá.
¿Qué tal tu estancia en Argentina?
Bueno, fue bastante intensa, mucho trabajo.
Bienvenida de nuevo. Marta, tú has propuesto este tema. ¿Qué nos quieres comentar inicialmente sobre la cuestión y por qué has propuesto este hecho de hablar sobre el amor en La Luna Salía a Tiempo?
Parece de pronto a veces un tema como muy corriente, que se da por sabido, por enterado todo, pero es bueno a veces reflexionar y plantearse aspectos. Para mí el amor es tan esencial como el respirar y como el comer para la vida física, y el amor para poder vivir espiritualmente, intelectualmente, afectivamente.
¿Estás de acuerdo con esa apreciación de Marta?
Pues sí, sí, exactamente, porque, por ejemplo, habrán personas que escuchan la frase de amor y ya lo toman por otro derrotero, amor. Amor, no es precisamente que sea amor sexo, no, amor, hoy he sentido amor, un amor extraordinario, con dos personas que ni las he visto, ni creo que las vaya a ver en la vida, ni me van a ver. He tenido un suceso el cual una pareja de jóvenes me han ayudado a llevar una mercancía comprada en un sitio en el cual me conocen de todos los días que voy a comprar, y no me hicieron ni mecha. Y entonces esta parejita que llevaban, por cierto, un perro pequeño, que me encantan los animales también, y me vieron tan sobrerecargada de peso que se prestaron y me dijeron: señora, ¿vive lejos? No, y pues nosotros la ayudamos. Entonces he sentido un amor maravilloso. Ese es el sistema del amor. Claro, ineludiblemente amor de pareja, porque si no, pues el mundo no existiría. Además, las palabras de nuestro Dios, que dijo: amaros los unos a los otros. No especificó razas, colores, sexos, temas. Amaros los unos a los otros. Es maravilloso. Hay que fomentar el amor, de toda clase de amor. Amor a las plantas, a la música, a los niños, a todo lo que existe. Tenemos que fomentar mucho el amor. Estoy contenta hoy con el amor.
Yo lo pensé al amor desde el punto de vista de la solidaridad, acordándome de los griegos antiguos, que entendían nada menos que al saber que abarca a todos, que es la filosofía, la entendían como una sabiduría que solamente podía existir si previamente, como condición, había una situación de amor. Por eso es que el término filosofía no significa amor al saber, no, no, es mucho más profundo, es sabiduría a partir del amor. Ahora, ¿qué entendían por amor? De toda esta variedad que Araceli ha dicho, ellos lo entendían al amor como solidaridad entre la comunidad, como solidaridad entre las personas. si queremos, como ayuda física y ayuda intelectual, como intercambio. Por eso es que los filósofos griegos hacían su métier en las plazas, lo hacían comunitariamente, y eso era una situación de amor. Así lo hizo Sócrates, lo hizo Platón, etcétera, y continuó esta línea hasta la Edad Media, en que ya este saber, que es la filosofía, tomó otros caminos y se alejó de lo comunitario, pasó al ámbito del convento, de la universidad, y se alejó de las gentes, se alejó de la gente y fue perdiendo su sentido de amor como solidaridad.
Yo no soy tan filosófica como Alicia, porque creo que haya hecho una exposición bastante bonita. Yo parto a lo mejor más de uno mismo. Si una persona se encuentra a gusto, porque el amor creo que tiene que partir de uno mismo hacia los demás, y saber compartir con los demás esas pequeñas cosas cotidianas que nos rodean día a día. Y entonces yo creo que el amor empieza por ahí. Si uno está a gusto consigo mismo, con lo que le rodea, es capaz de dar amor, de compartir cosas, de esa solidaridad que puede estar hablando, o yo lo he entendido así también, Alicia. Y entonces yo creo que eso, si uno está a gusto consigo mismo, pues es capaz de dar amor en todos los ámbitos de su vida.
La capacidad de amar se aprende. Los seres humanos venimos en todo sentido ignorantes y por hacer. Somos una plastilina por moldear. Y lo fundamental en nuestra familia, desde que éramos niños, es fundamental que allí nuestros padres nos desarrollen la capacidad de amar, la capacidad de expresar esos sentimientos, porque todos tenemos esos sentimientos positivos y ese sentimiento de amar, pero también tenemos que aprender a cómo expresarlos, porque a veces dependiendo de la educación de nuestros padres, tenemos bloqueos para expresar esos afectos y nos cuesta, tenemos miedo para expresar el amor. Entonces yo creo que no basta también sentirlo, sino que hay que aprender a expresar, a ser amorosos, cariñosos con los hijos, con las plantas, con los animales, con todo lo que nos rodea, y ser capaz de transmitir ese cariño y ese amor. Además, que el sentimiento de amor para mí es un sentimiento constructivo, de deseo del bien, de que los demás sean felices, de hacer el bien a todas las personas y a todo lo que nos rodea. Entonces, para mí el amor se manifiesta en muchas dimensiones, en muchas áreas del conocimiento del ser humano, en la arquitectura, en la pintura, en todas las cosas, pero como dijo Petri, comenzamos en nuestra familia y con nosotros mismos, porque lo que nos enseñan nuestros padres, eso seremos nosotros para darle a los demás.
Ineludiblemente, el amor más grande es ese, el de los padres a los hijos. Te han dado amor y tú das amor, verdaderamente. Entonces las personas que no tienen hijos, como por ejemplo yo, pues doy amor a niños pequeños, aunque no sean nada mío, amor. Y aunque no conozca, amor, amor. Y efectivamente se tiene que retransmitir, y tenemos creo que un poco de error, que muchas veces decimos, uy, la juventud cómo está. No, que va, la juventud tiene amor y la juventud es buena, lo que pasa es que tenemos que ayudarles también, dan mucho amor. Incluso esto que decíais antes de los griegos, ¿cómo dan el amor en estos días los japoneses? Me iré un poquito lejos. Con los cerezos en flor, todos se van a tomar su comidita. Fíjate qué amor maravilloso. Se han acostumbrado, les han enseñado, y nosotros, los españoles, los europeos, los americanos, todos, en fin, tenemos que dar mucho amor. Y que no decaiga nunca el amor. Sea padres, hijos, hijos, padres, un arco iris, la música, como has dicho, todo, también, amor.
Pero también hay gente que ama la guerra, la muerte, quien ama el tráfico de drogas.
Ahí estaría mal utilizado el término del amor, porque yo diría, elige la guerra, elige destruir, elige hacer el mal, pero no ama, porque el que ama busca el bien del otro, busca el bien de la comunidad que le rodea. El amar implica otros sentimientos más elevados de trascendencia, como el sacrificio, el dar sin esperar nada a cambio, incluso a nivel comunitario. Y recordando lo que enseña el Evangelio haz a los otros lo que quieras para ti. Si yo estoy en la comunidad, y el ejemplo que puso Araceli, qué bonito cómo se sintió ella de acogida y de ayudada por ese grupo de jóvenes que en ese momento ya necesitaba esa ayuda. Eso es amor solidario, por ejemplo, a nivel comunitario, brindar una ayuda y una colaboración en el momento que alguien lo necesite sin esperar nada a cambio.
Yo estoy de acuerdo también en la línea de Marta, porque claro, el que hace la guerra no creo que... es una acción positiva, o sea, es negativo, como el que está destruyendo, como el que ama las drogas, es destruir. Entonces yo creo que el amor hay que verlo desde una forma positiva hacia la sociedad, hacia la comunidad en general. Yo me acuerdo una frase de Tagore que decía que la amistad era más o menos como un jardín, que lo tienes que cuidar, lo tienes que mimar día a día. Pues yo creo que el amor es algo así también, el alimentarlo día a día para estar a gusto contigo mismo y estar a gusto con todo lo que te rodea.
Habría que ver qué entendemos por lo que es con la palabra bien. Hacer el bien es un acto de amor, ¿verdad? Pero lo que es el bien para algunos puede no serlo para otros. Yo les planteo estas cosas para que veamos qué complejo que es esto por detrás de algo tan simple y tan hermoso como plantearnos el amor al prójimo, el amor como amistad, el amor a los hijos, a la familia, a los amigos. Pero para pensar,
pues precisamente esa es la trastocación de los valores éticos que tenemos y que yo creo que siempre ha habido y que tenemos en la actualidad. Como dicen, es que yo hago lo que me da la gana porque soy feliz. No, siempre hay unos límites. O sea, yo actúo pero sin dañar al otro, incluso sin dañarme a mí mismo, porque cuando yo actúo, tú dices que el bien que nos... ¿Qué más? El que consume droga puede sentirse muy bien, pero es que la lógica y la razón le dice que se está haciendo daño a sí mismo. Entonces, él le falta amor por sí mismo. Y así muchos otros, por ejemplo, el que atraca un banco o estafa a otro, ese es su bien porque va a conseguir un dinero para sí mismo. ¿Y cuál es el perjudicado? ¿A quién causa ese daño? Luego, yo creo que esos conceptos deben ser universales. El concepto del bien, el de ayuda, el de solidaridad, para no confundirlos, que obviamente si actúan el egoísmo y actúan muchas otras cosas, sentimientos negativos y destructivos que tenemos las personas, la envidia, el egoísmo, la maldad, o sea, todo acomodaticio para su propio bien. Eso no es amor, hay que llamar las cosas claras.
Hablamos de convenciones entonces. Nosotros hemos convenido que amor es esto y no lo que hacía Hitler, por ejemplo. Franco, un campo de concentración no es amor, ¿verdad? Bueno, pero esto es una convención. Hemos convenido muchas personas en decir que son así las cosas.
Yo creo pues que son cosas diferentes. El amor hay que verlo desde una actitud positiva, ¿no? Si un niño cuando nace, nace con amor, su madre le ama, él nace percibiendo amor y dando amor, yo creo. Entonces es algo muy diferente a lo que tú estás planteando. Y que puede ser un concepto, como decía Marta, universal, y que es un concepto que si lo hemos asumido todos es porque anteriormente también lo han definido unas personas.
Bueno, quizás lo vieron en esa línea.
Pero a través de la evolución y del conocimiento, las personas van creando y van haciendo nuevos planteamientos acerca de las cosas. El mayor líder a nivel de conocimiento 2000 años antes fue Jesús de Nazaret, quien vino a enseñar cuál es el amor desinteresado, amar a otros como a sí mismo. Con esa consigna nomás le pone a uno la mente a desarrollar cuántas cosas hago yo que me gustaría que hicieran conmigo los demás para hacérselo a otros. O sea, esto me lo comería yo, se lo daría a otra persona si se cayó alguna cosa, no. Por ejemplo, si yo tengo unos invitados y se me cayeron unos panes o algo y digo yo, esto me lo comería yo arrastrado sucio, no. Yo esto no se lo puedo dar a otro. O sea, es cuestión de conciencia y de tener claras las cosas.
Verdaderamente lo que has dicho antes referente a las guerras, estas personas, no quiero dar los nombres porque la verdad que no me gusta en mi boca dar esos nombres, cuando fueron pequeños sintieron amor por sus padres. Luego la vida les cambió, se hicieron así de raritos, de matones, pero para eso los que estamos ahora en la tierra tenemos que quitar esas guerras de las mentes a estas personas que han quedado, y no quiero dar nombres, tenemos que fomentar amor, amor, amor. ¿Y qué? ¿Quién lo hace? Pues el pueblo, la cultura, sí, además, el pueblo.
Yo creo que el amor va unido a la paz.
La paz, la paz. Hace el amor y no la guerra. Y la paz, y la paz.
Que no tiene, a lo mejor, pues eso, que la destrucción no crea
amor. No crea amor en absoluto. Destruye, creo, en entonces tenemos que conseguirlo.
El amor es tan fundamental en las distintas etapas de la vida que, por ejemplo, en la ancianidad se presentan incluso casos de cuadros clínicos como el caso de la depresión. En la depresión concurren muchos factores, pero uno de esos es la falta de autoestima y de amor que tienen las personas, carencias. Las carencias afectivas generan muchos comportamientos y en la ancianidad mucho más cuando se vive en la soledad. En la soledad se genera, por ejemplo, el síndrome de Diógenes, sobre acumular cosas, acumular basuras, la depresión, las ansiedades, todo eso es la falta de compañía, la falta de amor. Sobre todo, lo que más les cuestiona son a quienes tuvieron hijos, a quienes tienen familia, que se sienten aislados, que se sienten un estorbo, que nadie les escucha, que no los visitan. Todas esas conductas de egoísmo que tenemos los hijos para con los padres y con nuestros familiares, abuelitos, eso es egoísmo y eso es falta de amor. Todas esas conductas que les repercuten a ellos, les generan todo eso, ansiedad, tristeza, depresión, como que la vida no tiene sentido porque su estado de falta de salud y de energía, que tienen tantos achaques y males, el amor es un aliciente, un motor que les calienta el alma y les da ánimo todavía para vivir.
Diríamos que está el amor en terapia intensiva. Cuando vemos algunos hogares para ancianos, algunos niños huérfanos, gente en la calle, esto que ustedes dicen del síndrome de Diógenes, diríamos entonces que está el amor que pudo haber, que uno idealiza el término, idealiza esta construcción social que es el amor, coinciden en que está en terapia, terapia intensiva, aquí y ahora.
Y si partimos de, estaba también hablando Marta de, pues ese de amor familiar, yo creo que hay muchas familias desestructuradas porque hay muchas separaciones, entonces los hijos también de alguna manera perciben ese desamor que ha habido entre los padres y todo eso va marcando pues un poco a las personas. Y entonces no es todo tal como lo estamos idealizando, porque luego la realidad muchas veces es otra cosa, pero lo que hay que potenciar es lo contrario.
Lo que sí está claro es que el amor es la mejor medicina para el alma, tanto para curar heridas, para consolar, para acoger, para guiar nosotros como padres a los niños desde pequeños o a los jóvenes para orientarlos. La ayuda, la compañía, el consuelo para los abuelos, para todo el que necesite. Aunque sea para escuchar, la aptitud de escuchar a alguien, que un vecino nos cuenta sus penas, bueno, alguien con algún conocido, siempre la aptitud de estar abierto al otro. Eso es amor, eso es ayudar y estar dispuesto
a ayudar. ¿En qué situación estaba lo que tú
¿En qué situación estaba? Pues yo creo que anda bastante mal. La sociedad actual se caracteriza por el excesivo materialismo y egoísmo y cada quien a lo suyo. Existen grupos solidarios de gente muy buena que ayudan, que colaboran, pero hay una tendencia bastante marcada a que cada quien no se preocupa sino de sí mismo, de su bienestar, que no le importa ni el futuro ni de sus padres, ni cómo están incluso sus mismos hijos, con la conducta de sus hijos, con los padres. Luego esos hijos no están teniendo modelos para que les enseñen cómo vivir, cómo desarrollar el amor, cómo desarrollar la capacidad de amar, porque ahora se están levantando muchos, no todos, pero muchos jóvenes insolidarios con sus mismos padres, egoístas, que les exigen nomás que les compren, que les den, que les satisfagan sus deseos, que le den dinero para ir hasta donde se les ocurra, hasta el Polo Norte, pero ellos de sus padres, ¿qué van a pensar? ¿Qué será de mis padres? Les estoy pidiendo mucho, les colaboro en mi casa, colaboro con los oficios domésticos, o sea, no hay ese espíritu de colaboración. Y de pensar también que si gano mi primer sueldo, no, todos se lo comen. Después de todo lo que sus padres se fregaron ayudándole y colaborándole para que consiguieran el trabajo o apoyándole para que saliera a trabajar, no se acuerda de colaborar, de dar dinero a su casa, como muchos de la gente inmigrante se vienen es a sacrificarse, digamos, a trabajar por seguir ayudando a sus padres, a sus hijos, a su familia que esté allá. No digo que no estoy hablando en cuestión de nacionalismo, sino que me acuerdo de ese modelo nomás, sí, de generosidad y ayuda a la familia.
Yo quisiera introducir otro elemento también complementario. Sí, el amor, como estáis diciendo, es algo importante, aunque puede ser discutible esa definición de amor, Si queremos generar amor en la sociedad, ¿qué comportamientos podemos emitir para que la comunidad pueda de alguna forma fijarse, aprender de esas conductas y fomentar esa armonía, construcción, felicidad, realización? ¿Qué es lo que más puede afectar, impactar a la sociedad con nuestros comportamientos? ¿Cómo podemos fomentar esa armonía global?
Difícil respuesta. No sé si la hay.
Pero sí que tenemos una responsabilidad como elementos dentro
general
de una comunidad.
Claro, sí, como entiendo al amor como una construcción social, puramente así, como algo dado, ni algo mágico, ni nada que ver. Si es una construcción social, tendremos que ser las mismas gentes las que nos unamos en un lenguaje común en este sentido. Si tenemos que decir si pasa por la escuela, si pasa por la familia, y pasa por todos lados y por ninguno al mismo tiempo. Yo no sabría decir convendría esto o convendría lo otro. Es tan complejo, tan magno, y el estado en que hoy se encuentra la humanidad, que revertir esto será cuestión de diálogo, en definitiva, de diálogo entre la gente.
Tengo un punto de vista más optimista que Alicia. Yo creo que debemos empezar en nuestra familia, en nuestra casa, por nosotros mismos, en ese respeto y en esa valoración con nosotros mismos. Pero como hay una frase que dice, no busques lanzar tu luz a lo lejos, ilumina el rincón donde vives. ¿Cómo puedo iluminar el rincón donde vivo yo? Siendo buena vecina, siendo solidaria con alguien que me viene a buscar, por lo menos desarrollar en mi vida las normas de cortesía, de buena educación, decir buenos días, buenas tardes, no arrugarle la nariz y hacer cara de limón cuando le pasan por el lado a la misma entrada del edificio o cuando vamos en el autobús. Eso es cuestión de que yo con mi ejemplo enseño a mis hijos, a mi familia, y cada uno va a irradiar de lo que tiene a los demás. Entonces en el autobús, si yo veo un ancianito que está que se cae, pero los asientos están ocupados, los dos asientos que hay asignados para ellos, tengo esa generosidad y me levanto y le colaboro. Eso es no solamente una simple cortesía, es un gesto de solidaridad y amoroso y de ayuda. Y así en muchas otras cosas. En la misma expresión, todos cometemos errores, todos tenemos diferentes formas de ser por la educación que hemos recibido, pero si queremos tener esa consigna de expresar el amor, todos podemos hacer el esfuerzo de expresar el amor, de hablar de forma mejor, más adecuada, menos gruñona, menos pelietas, y ser más expresivos y cariñosos con nuestros hijos, con el marido, con la esposa. Por favor, dame esto, ¿no? ¡Tráigame eso! ¡Dame acá! ¡Dáselo allá! Y en forma autoritaria y mandona, sino con respeto, con amor. Por favor, dame esto, por favor, tal cosa. Empezando por nosotros mismos y en nuestro pequeño núcleo familiar, va a irradiar al colegio, al trabajo y a todos los que nos rodean.
Nos quedan ya pocos minutos. Me gustaría concluir con el tema. ¿Qué opináis cada una de vosotras sobre el asunto que hemos planteado? La importancia del amor en la vida de las personas.
Mentalicémonos los que estamos en la tierra, los que creemos que tenemos que colaborar para fomentar el amor. ¿De qué manera? De la que podamos. El amor, pero el amor puro, sano. Y a todas estas personas, como dijo la compañera Alicia de las guerras, hay que machacar a los gobiernos y machacar. Fuera las guerras, fuera las guerras. Viva el amor, hagamos lo posible. Metámonoslo en la mente y apretemos las manos y digamos, amor, amor. A ver si la tierra se pone un poquito mejor. El mundo está estropeadísimo. Tenemos que colaborar mentalmente mucho, porque corporalmente es imposible uno solo ir a todos los sitios.
Coincido con la actitud militante de Araceli. Yo digo militar, ¿hacia dónde? Hacia el diálogo, hacia la palabra.
Voy en la línea también de Marta, que pienso que hay que empezar por uno mismo, y muchas veces de lo que se da recibes. Tenemos que partir de que estamos viviendo una sociedad ahora bastante compleja, bastante multicolor, migrantes, que tenemos que ser solidarios con ellos, porque eso también es amor. Compartir también con las personas mayores, porque todos vamos a tener que pasar por esa situación, y saber que un día vamos a tener que estar metidos en los zapatos de esas personas. Y entonces, aunque a veces nos veamos que somos más jóvenes, más fuertes, que somos más capaces de percibir el amor y una serie de satisfacciones, si tenemos que ponernos en el lugar del otro, pero si somos capaces también de lo positivo que llevamos dentro, repartirlo, al final eso reinvierte en la persona.
Me acordé de una canción del colegio cuando era pequeña que dice, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. y que amar es entregarse olvidándose de sí. Entonces, cuando nos damos, procuramos transmitir alegría, felicidad, colaborar, dar solidaridad. Con eso estamos ayudando con un granito de arena a mejorar el lugar, el mundo que nos rodea, y que todos somos partícipes y responsables de esa situación.
Gracias, Alicia Atrusi, por tu intervención, Marta Cecilia Ardila, Araceli Quílez, Petri San Martín. Sí al amor, pero con un compromiso social. Gracias.
La piel color de melón, las mejillas nacaradas, la boca igual que las tunas, como entre roja y morada. Su voz parece un cantar, su cuerpo es como las cañas, y sus ojos son dos soles que le dan calor a mi alma. Es así la ibaguereña que me ha robado